We were young, we were far from home, dancing in the streets down in Mexico.
Es la mañana, es radio.
Till we found each other in that old town bar. Can you feel it? Can you feel it? Say you feel the same way I do. Can you feel it? Can you feel it? Feel it in your blood like I do.
Y terminamos hablando de nutrición y de esas intolerancias alimentarias que, bueno, están tan de moda, iba a decir. Bueno, se habla tanto de ellas en los últimos tiempos y hay mucha tela que cortar. Así que saludamos a Fernando Díaz, nutricionista.
Hola,
buenos días. Bienvenido. Y queríamos tratar este tema porque, claro, empezando, por ejemplo, por la leche y la intolerancia a la lactosa, es algo que, bueno, pues nos preocupa a muchos. Y luego están los que toman a lo mejor leche sin lactosa sin necesitarlo. Y todas estas cosas queríamos abordarlas desde un punto de vista, bueno, pues serio, y saber si realmente es algo que debemos de hacer o no. He leído un titular y es que casi el 20% de la población mundial va a desarrollar alguna intolerancia alimentaria en algún momento de su vida. Eso es lo que se estima. Así que esto no lo tenemos que tomar en serio.
Sí, es algo que está muy en boga y cada vez se habla más. Y el tema de las intolerancias alimentarias, además, se está aprovechando, como siempre pasa en estos casos, para hacer negocio a veces con falsos test de intolerancia, que se están vendiendo muchísimo. Sí, sí. Hay test de intolerancia que te dicen que te sacan las intolerancias a 100 cosas, a 20 cosas. Estos test son una estafa, o sea, que lo aviso. No se pueden sacar las intolerancias por... A veces lo hacen midiéndote con magnetismo en un dedo, cosas así, ¿no? O te dicen que te hacen una extracción de sangre, que suena muy como muy importante, como que es algo muy científico, y bueno, pues no se miden así las intolerancias. Incluso he visto muchas contradicciones. Una persona que venía con un test de esos, que le sacaba un montón de intolerancias, te lo ponen en rojo, verde, amarillo, ¿sabes? Según el grado de intolerancia, y le decían, por ejemplo, pues que tenía intolerancia al hierro, pero no tenía intolerancia a la carne, ¿no? Por ejemplo, que contiene hierro. O sea, cosas así absurdas. Además, el hierro es necesario para formar los glóbulos rojos, o sea que no se puede tener intolerancia al hierro. Pero bueno, pues nada, advertir de esto, lo primero, y luego pues quiero hablar pues de las intolerancias en general y la de, por ejemplo, las que más se hablan, pues son, y sobre todo últimamente, la de la lactosa, la del gluten, son las dos así que más se hablan. Y también pues hay otras que son importantes, que cada vez se ven más, como la de fructosa sorbitol. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en cuanto a la intolerancia a lactosa, yo siempre advierto que esto suele ser un síntoma de alguna patología del intestino delgado. Hay mucha gente que me viene, yo soy intolerante a lactosa. Eso para mí es como decir, pues yo soy tosedor, ¿no?
Claro.
Claro, no, tú tienes tos. Y hay que ver pues si eso lo causa una gripe,
claro, porque un puede ser temporal, o sea, la intolerancia no tiene por qué ser permanente.
Sí, exactamente. En muchos casos es así. Y además, en la mayoría de los casos, lo que pasa es que al final se hace permanente porque no buscan la solución o no lo toman como un síntoma. Uh-huh. Entonces, lo que hay que tratar es de ver qué es lo que te causa esa intolerancia. En muchos casos, no digo, porque hay veces que por una intolerancia al gluten, por ejemplo, puede ser de origen genético. De hecho, hay un test de un gen para detectar celiaquía. Pero también puede venir sobrellevada por algún problema intestinal. En el caso de la lactosa, la intolerancia a lactosa significa que no produces la suficiente enzima lactasa para digerir esa lactosa. Es una enzima específica para digerir ese azúcar que tiene la leche. Entonces, eso se produce en las células que revisten el intestino delgado. No es como otras enzimas que las produce el páncreas, que es un órgano externo, y lo vierte en el intestino delgado. Y ahí se produce la digestión enzimática. Pero en el caso de la enzima lactasa, no se vierte desde un órgano, sino que se producen las mismas células que revisten el intestino delgado. Por lo cual, cualquier patología que produzca inflamación intestinal o permeabilidad intestinal o algún daño en el intestino, una infección, puede provocar esa intolerancia. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar a ver qué patología te está produciendo eso.
¿Cuál es la causa real? O sea, no es una causa en sí misma.
Exactamente. No es una patología, sino que es un síntoma. Eso pasa muchísimo y cada vez pasa más porque se abusa mucho, por ejemplo, de los antibióticos. Los antibióticos destruyen o matan las bacterias patógenas que producen enfermedades, pero también matan las bacterias del intestino.
Justo ayer estuvimos aquí hablando con un experto en superbacterias, que son estas ya resistentes a los antibióticos.
Exactamente.
¿No?
Entonces, Pues esa microbiota intestinal tiene muchas funciones. Es muy importante para nuestro sistema inmune también, porque, por ejemplo, pues mantiene a raya la proliferación de hongos, como cándidas, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si dañamos con antibióticos o con otras cosas que dañen la microbiota, como puede ser el alcohol es un bactericida, se usa para desinfectar las heridas, por lo tanto mata las bacterias.
Claro.
Y otras, o comidas con muchos radicales, como son pues comer mucha comida basura, frituras con azúcar, lo que hace es que si disminuyen esas bacterias que controlan la proliferación de hongos, aumentan los hongos y se produce una infección fúngica o de hongos. Esos hongos justo infectan las células del intestino delgado y las que precisamente producen la enzima lactasa, con lo cual uno de los síntomas puede ser una intolerancia a lactosa. Entonces, muchas veces esto puede ser causado por una candidiasis intestinal o por una infección de en el intestino.
Es muy habitual en los bebés, por ejemplo.
Sí, sobre todo si no toman lactancia materna, porque algo importantísimo del calostro y la lactancia materna es la formación de la microbiota intestinal. Por eso los bebés, no pueden tomar nada que no sea leche los 6 primeros meses de vida. Todavía no tienen formada la microbiota, la tienen que formar, todavía no producen, tienen una digestión ácida, no producen ácido en el estómago suficiente, la leche se digiere con un pH poco ácido. Entonces, pues eso es algo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, como la lactosa, cuando no la digieres, lo que hace es producir gases. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa son gases, hinchazón abdominal por gases y diarrea, en caso según el grado de intolerancia.
Sí.
Entonces, la gente lo que hace es tomar leche sin lactosa. Leche sin lactosa no es que le hayan quitado lactosa, sino que le han echado una enzima lactasa que no produce esa persona y ha convertido la lactosa en glucosa y galactosa. Glucosa pura. Y la glucosa, pues es, digamos que es el azúcar o uno de los azúcares de los que se alimentan los hongos.
Vale, pero vamos a ver que a mí no me haga cortocircuito en la cabeza. Es decir, si una persona que no tiene una intolerancia real a la lactosa toma leche con lactosa, ¿cuál puede ser el efecto que produzca en ella?
O sea, va a tener los gases, hinchazón abdominal, diarrea, etcétera. Pero si toma leche sin lactosa y esa causa de la intolerancia es precisamente una alteración de la microbiota y que tenga hongos, lo que va a hacer si toma leche sin lactosa es que va a alimentar a los hongos. Los hongos no producen gas en su fermentación, con lo cual no va a sentir gas y va a decir, con la leche sin lactosa me siento mejor. Pero lo que está haciendo es alimentando la infección y que eso se cronifique y aumente. Entonces, lo que hay que hacer es tomar lácteos fermentados, que no es lo mismo que deslactosados. Fermentados es que distintas bacterias, como Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus casei, etcétera, fermentan la lactosa y lo convierten en ácidos, como el ácido láctico. Entonces, estos sí que no alimentan a los hongos, por ejemplo. Entonces, es lo que se debe hacer en estos casos. Pero sí tiene un efecto prebiótico, y probiótico también, porque aporta bacterias, para ir repoblando y regenerando la microbiota intestinal. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es, en vez de tomar lácteos sin lactosa, tomar lácteos fermentados. Yogures, bífidus, kéfir, laván, etcétera.
Conclusión para mí, que tomo leche sin lactosa sin tener que tomarla, por lo que veo.
Exactamente.
En mi caso, yo no soy intolerante, pero es cierto que me sienta mejor la leche sin lactosa que la leche con lactosa.
Claro, te sienta mejor es lo que tú crees, porque
lo
no
que
tiene
yo percibo,
gases.
Claro.
Entonces, pero,
bueno, no, porque no estás... la sensación de acidez que a veces me deja la leche normal. No me la produce la leche sin lactosa.
Bueno, la leche precisamente se digiere en un pH muy ácido, por eso lo pueden digerir los bebés recién nacidos que no tienen ácidos todavía en el estómago. ¿Sabes? Antiguamente, antes de existir el omeprazol y los medicamentos antiácidos, lo que se usaba contra la gastritis era tomar mucha leche, ¿sabes? O beber mucha leche.
O sea, que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido.
Sí, exactamente, sí, la leche no produce acidez.
Eso está bien. Sí. Punto negativo, ya llevo dos.
Sí.
Bien, entonces lo que debemos hacer es, sobre todo me imagino, observar y cuando tengamos algún síntoma acudir a nuestro pediatra y hacer un test en condiciones para ver si realmente hay una intolerancia o no.
Ir al médico y pues ver, estudiar el aparato digestivo, a ver qué patologías podría haber, si hay algún problema de microbiota, etc. Hablando, por ejemplo, de la intolerancia al gluten.
Al gluten, bien. Sí, porque nos queda poco tiempo
ir. En el caso del gluten puede haber un componente genético, pero también puede estar causado por lo mismo. El gluten es que es una proteína que se digiere muy mal, tiene una digestibilidad muy baja. Por ejemplo, la digestibilidad del trigo es del 50%. Quiere decir que la mayoría de las proteínas pasan al intestino sin ser digeridas. Entonces, hay una proteína que es la gliadina del gluten que puede pasar entera al intestino, y si tú tienes una enfermedad intestinal, que digamos que produzca daños en el intestino, o sea, una permeabilidad, es como decirlo, pues llagas, heridas. O... Entonces, si estas proteínas entran en contacto con la sangre, nuestro sistema inmunológico puede presentar una respuesta inmunitaria contra el gluten. Y esa respuesta puede tener distintos síntomas. No todas las intolerancias al gluten son celíacas. Celíaca es cuando se produce inflamación del intestino delgado y se atrofian las vellosidades intestinales que absorben los nutrientes. Entonces, un niño, por ejemplo, celíaco, no absorbe los nutrientes y pierde peso. Aunque coma, pierde peso, ¿no? Porque no absorbe bien. Pero puede haber intolerancias no celíacas que en vez de atacar al intestino delgado, ataquen otros órganos y lo más frecuente, por ejemplo, es al páncreas o al tiroides.
Sí.
Entonces, hay personas que pueden tener hipotiroidismo y, o autoinmune, o enfermedad de Hashimoto, a lo mejor, y puede estar relacionado a lo mejor con intolerancia al gluten. Y también la diabetes tipo 1, la que no produce insulina, pues se ha comprobado que el daño que se produce al páncreas inmunitariamente una reacción al gluten pues puede producir una diabetes tipo 1.
Madre mía, es que este tema da para mucho.
Sí,
es que
mucho.
Nos hemos quedado en el principio, ¿verdad? Bueno, pues otro día lo volvemos a tratar porque, como bien decías al principio, pues esto es algo que cada vez es más común y tenemos que tener en cuenta ciertas pautas. Fernando, un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Y bueno, hay gente que lo que tiene es problemas de colesterol. No hay que olvidarse de la importancia de controlarlo porque puede generar, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Y con Mundo Natural es muy fácil porque solo tienen que tomarse dos cápsulas de Divecol Forte antes de irse a dormir. Divecol Forte, dos cápsulas antes de irse a dormir de Mundo Natural. Ya saben, 91-446-0000, 91-446-0000. Y llega el momento de decir adiós. Este es el nuevo single de Alex Ubago, el primer adelanto de su próximo álbum en el que colabora Soje Culebra. Maldito miedo es lo que nos canta en este tema, en el que consigue un sonido diferente, manteniendo la esencia del artista, esa que nos gusta y que permanece en el tiempo. Y bueno, hoy Verónica Caso, buenos días.
Sí, buenos días.
Ya casi te digo hola y adiós.
Hola y adiós. Rápidamente vamos a recordar para que nuestros oyentes sepan que el 6 de agosto de 1932 fue la primera muestra de Venecia.
¿Sí?
Es considerado uno de los festivales más importantes del cine del mundo. Ahora ha cambiado un poco, va a ser a últimos de agosto este año. Y también decir, por ejemplo, que la primera película fue El hombre y el monstruo y que ha recordado también un poco por los amoríos, por Clark Gable, Greta Garbo y todo Hollywood, que este año más que nunca va a estar allí, como Brad Pitt, por ejemplo, Robert Pattinson, todos estos actores de Hollywood se van a trasladar.
Estaremos pendientes también en nuestro tiempo de Crónica Rosa de cómo acontece esa muestra de Venecia, de la que, si te parece, hablaremos entonces cuando se esté celebrando. Podemos recuperar este tema porque ahora ya no hay tiempo para
ya
más.
No hay más.
Gracias, Verónica. Gracias. Fernando consigue en la mesa también a Javi Pérez en el control técnico. Ahora ya saben, les dejamos con las noticias y con Kilómetro Cero, si es que nos escuchan desde Madrid. Que pasen una feliz tarde y les emplazo a que nos vuelvan a escuchar mañana a partir de las 7 con Luis Fernando Quintero y a las 10 aquí con La Crónica Rosa.
Todo sigue como lo dejaste por aquí, pero te llevaste el sol dejando un cielo gris.